Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos en el ecuador de la campaña electoral del 28 de mayo. Municipales y autonómicas. Autonómicas en más o menos la mitad de España, la otra mitad no. Farolas con caras de candidatos, mítines en cualquier plaza, fotografías de las visitas del futuro alcalde o el futurible, programas electorales que nos meten en el buzón para que estemos atentos. Ahora, cuando estamos a 10 días para que se celebren las elecciones, nos preguntamos, ¿para qué sirven las campañas electorales? ¿Qué tipo de mensajes hay que dar? ¿Cuáles son las claves? Hoy hablamos de la importancia, o no, de una campaña electoral. En los últimos años están siendo las redes sociales las encargadas de viralizar los mensajes de los políticos. Hay de todo un poco, no tienen desperdicio, porque los candidatos sacan lo mejor y lo peor. Para la diversión, el asombro y, seamos sinceros, a veces para la vergüenza ajena. Vamos con ejemplos. Empezamos en San Isidro con los candidatos de Vox, justo cuando Carmena era alcaldesa de Madrid.
Tenemos un mensaje para la todavía alcaldesa Carmena.
Madrid, Madrid, Madrid. Carmena, que poco te queda aquí. Madrid, Madrid, Madrid.
Yo creo que ya es suficiente. Nuestro siguiente protagonista es José Luis. Está sentado en una silla fumando marihuana dentro de un invernadero, todo mientras pide el voto para su partido, el Canábica de Navarra.
Aquí estamos en nuestro invernadero, el proyecto más bonito. Leyes que deben de ser muy sencillas, porque en otros sitios ya se han hecho. O sea que con copiar, que aquí somos muy de copiar, pues se copia y apañado, no hay que inventar.
Durante muchas horas Twitter ardió con el vídeo publicado por el senador del Partido Popular en Tenerife, Antonio Alarcó. En él se le puede ver subido a un caballito disfrutando en un parque infantil.
Estoy subido en un caballito donde tienen que jugar los niños y las niñas para recordar que una de las épocas más bonitas de un proyecto vital es la niñez. Primero, por lo natural. Segundo, por lo auténtico. Y tercero, porque tiene una viveza única. Y jugar de vez en cuando.
En fin, los mítines han sido los lugares que los candidatos han utilizado para dirigirse a los afiliados y a los muy cafeteros. En ellos, algunos como Iceta, actual ministro de Cultura y Deporte, ponían todo el empeño del mundo para defender al líder, a Pedro Sánchez.
¡Pedro, mantente firme! ¡Líbranos de Rajoy y del PP! ¡Líbranos! ¡Por Dios, líbranos de ellos! ¡Estamos a tu lado! ¡Estamos contigo! ¡Aguanta! ¡Resiste las presiones! ¡Intenta formar!
Que alguien le lleve la medicación urgentemente. Lo de ser viral no depende de nadie, simplemente engancha y corre como la pólvora. Es lo que sucedió en Coria del Río, donde un vecino del pueblo pidió el voto para el candidato Modesto González con un humorístico audio que arrasó en las redes.
Tu mejor alcalde de Coria del Río, vota a Modesto González Márquez. No, 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 no. Vota a Modesto González Márquez. Me compartiría, no, pediría, perdón. Ya no sé
si ganó Don Modesto, pero es para seguirlo, ¿eh? Bueno, si hay un elemento fundamental para que se viralicen algunos de estos vídeos, es la música. Acordes y letras que no se te pueden quitar de la cabeza y que incluyen el nombre del candidato. Es el caso de José Fernando y su canción pidiendo el voto para ser alcalde del municipio tinerfeño de Candelaria.
Ojalá que gane José Fernando, porque el mejor proyecto lo tiene y toda Candelaria saldrá ganando.
Hay candidatos que escogen música del pasado que todavía se recuerda y hay otros que prefieren modernizarse. Es lo que este año ha decidido hacer Ignacio Vázquez, candidato del PP en Torrejón de Ardoz.
Nos gusta Torrejón. Nos gusta Torrejón.
No te pierdas a los bailes regionales para convencer al electorado. Es lo que hizo el partido Adelante Dos Hermanas, que crearon estas sevillanas aprovechando el inicio de la feria.
Pilar González Modino se presenta a la alcaldía. Se presenta a la alcaldía.
Esto se nos está yendo de las manos. Bueno, es muy difícil poder hablar de campañas electorales sin mencionar a las encuestas que marcan y predicen, en teoría, lo que va a ocurrir. Unas aciertan un poco más, otras no atinan lo suficiente. La profesora del Máster de Comunicación y Marketing Político de la Universidad de Alcalá, Araceli Mateos, nos cuenta la importancia de cada una de ellas.
Son una herramienta de medición muy útil y muy utilizada y sirven pues fundamentalmente para tres cosas. Una de ellas es medir o pulsar cuál es la opinión pública en un momento concreto del tiempo, saber cuáles son las preferencias, la intención de voto en un momento concreto del tiempo, y también sirven para ver la evolución y el cambio, ¿no?, de la opinión pública.
Medimos en campaña elementos muy concretos, valiosos, que podría descubrir algunas conclusiones relacionadas con el 28 de mayo.
Cómo están funcionando determinados mensajes, cómo se está moviendo o transfiriendo electorado, cuántos son los indecisos, dónde están, qué capacidad tengo de trabajar con ellos. Entonces, por supuesto que sí, que son utilizadas, son una fuente de información muy, muy útil para diseñar sus estrategias, incluso para decidir dónde merece la pena hacer un meeting.
Encontramos eslóganes que van desde Santander necesita piña, con la foto del político Felipe Piña, hasta A Tortosa pintan calvos, un cartel que anima el voto del candidato del PSC, Víctor Grau. Él mismo explicaba cuál era el motivo de esta campaña.
Evidentemente hemos cogido el refrán de la cosa la pintan calva. Lo que queremos trasladar, más allá de la adaptación lingüística de esta valla, es intentar hacer entender a la gente que Víctor Grau y el PSC de Tortosa, con este nuevo liderazgo y con este nuevo proyecto que empezamos, venimos a aprovechar la ocasión y la oportunidad que tenemos el 28 de mayo para cambiar la ciudad.
Vamos a intentar descubrir un poco más sobre la importancia, o no, del mensaje en los carteles, de los anuncios electorales. Para ello, contamos en el estudio de COPE con Carlas Montaña, es consultor de comunicación estratégica. Carlas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Es un placer estar aquí. Muchísimas gracias por tenerme.
Gracias por acompañarnos. La pregunta da para toda una tesis doctoral. A ver cómo me lo respondes en un minuto. Una campaña electoral como tal, como la que estamos viviendo estos 15 días, ¿sirve para algo?
Sí, sí sirve. Sirve para posicionar a los candidatos y que la opinión pública tenga una idea muy clara de a quién está votando. Al menos debería ser así. Eso es lo que debería ser. Debería ser así. Lo que pasa es que a veces es complejo, es complicado, a veces se consigue y otras no se consigue en absoluto. O a veces intencionadamente no se quiere conseguir. Pero bueno.
Los apellidos y los nombres están siendo muy recurridos a la hora de diseñar el cartel electoral, sobre todo si no se conoce al candidato. El PSOE, por ejemplo, en Madrid ha elegido Reyes de Madrid, en referencia, claro, a Reyes Maroto. ¿Te gusta la opción?
A ver, yo no me voy a mojar si me gusta o no me gusta, no puedo hacerlo, ¿de acuerdo? Entenderás.
Me gano
la vida con esto. Aquí, claro, Reyes Maroto. Bueno, el problema aquí es que, he dicho problema ya, uh-huh. Un claim de campaña lo que no puede dejarte es indiferente. Y entonces tiene que provocarte algo, tiene que provocarte emoción o indignación directamente. Entonces, a partir de ahí, si lo que provoca es indiferencia, entonces estamos ante un problema. No estoy diciendo que eso sea así. Seguramente para algunas personas provocará, pues eso, indignación o provocará emoción. Lo que pasa que a mí me está pareciendo que, en general, esta campaña de las autonómicas y de las municipales está siendo un poquito aburrida. Te quería hacer un comentario también, porque te he traído...
Claro.
Nos has comentado a Piña. No sé si has visto el de... No es Lobezno, es Lobato.
En referencia a Lobato.
Claro, que aquí Federico Jiménez Santos, que sacó, dijo, no, es que no. Pero claro, es muy complejo esto, porque dices, tengo que retrotraer a un momento determinado. A mí me ha costado el tema de Reyes de Madrid. Luego hay más. A mí me parece que, por ejemplo, la de Rita está muy bien. También
Rita Maestre,
para la Rita Maestre, hombre, pues que lo va a hacer Rita, ¿no? 207 kilómetros de bus de alta velocidad, lo va a hacer Rita. Está muy bien. Ese es divertido, es cachón.
Mi duda es, no como periodista, y te pido la opinión, no como profesor de este asunto, como ciudadano, ¿uno vota o no vota por ese tipo de eslóganes?
uno lo que hace... No, uno no vota, uno vota por ese tipo de eslóganes. Lo que pasa que sí, las campañas lo que consiguen es atraer la atención, consigues más visibilidad y básicamente y que esté ahí, ¿no? Que al menos que impregnar la agenda y impregnar la agenda pública, el que tú te acuerdes.
La presencia.
Exactamente, visibilidad.
En el caso, y no voy a poner nombres para no meterte en jaleos, de un partido cuyas encuestas le vayan mal o muy mal. ¿Qué tiene que hacer? ¿Sobreactuar? ¿Contraatacar? ¿Normalizarse?
Dependerá de lo que hayas decidido con tu estrategia. Antes hablabas de estrategia.
Sí, porque objetivamente ellos saben que están fatal.
Si saben que están fatal y lo que quieren es conseguir más votos, evidentemente tendrás que conseguir mucha notoriedad y entonces ahí pues, tendrás que hacer pues varias acciones de campaña, ¿no?
En el caso de Isabel Díaz Ayuso, una sola palabra, es muy cortito, mira.
Porque Madrid no es una ciudad, Madrid es villa. Por eso nos sentimos únicos, como nuestra villa.
Este no era el de Isabel Díaz Ayuso, este era Begoña Villacís. A ver si tenemos el de Ayuso.
Ganas, tú ganas.
Así de rápido. De Madrid. Solo una palabra, ganas. ¿Es bueno?
A ver, a mí me deja un poco... Yo creo que... No voy a pringar. No me voy a mojar. El tema... Me gusta mucho más el anterior, el de libertad. Libertad, ¿no? Te abre todo un mundo, todo un espectro, una palabra, un campo semántico que pertenece históricamente a la izquierda, de repente lo conquista el centro-derecha y dices, ¡buah! Te explota la cabeza, ganas. Igual lo que quieren decirte con este mensaje es que, bueno, que quieren pasar de puntillas un poco. No, bueno, igual no te genera una cierta indiferencia, pero igual es lo que quieren en realidad.
En una campaña electoral, ¿qué hay más riesgo? ¿De perder o hay más posibilidades de que aumentes y de que ganes? Quiero decir, es muy peligroso equivocarte.
Es peligrosísimo equivocarte, pero a veces te puedes equivocar y te puedes salir bien. Imagínate, ¿no? Volviendo a los claims estos de campaña, no sé si conoces el de trabuco, ¿no? El trabuco que tú quieres, jugando con las palabras, con estas historias. El PSOE que se presenta en un pueblo que se llama Trabuco con un candidato. Esto fue del 2019, ¿vale? Y entonces de repente el trabuco que tú quieres. Hombre, dicen, vete con cuidado, ¿no? Con lo que vas a vender, porque igual puedes tener...
Sí. Puede ser víctima de memes.
Exactamente. Y con el papel que juegan actualmente las redes sociales, pues tienes que ir con mucho cuidado, ¿no?
Por tu experiencia, ¿se dejan aconsejar los políticos?
Los políticos inicialmente se dejan aconsejar y después hay gente que hace un poco lo que le parece. En general sí, lo que pasa que a veces es como, bueno, pues cuando se ponen ya, cuando están on fire, ¿no? En plena campaña es como, bueno, ya he decidido yo lo que tengo que hacer. Entonces es un poco... Sí, en general sí, pero a veces cuesta un poco.
Mensajes especialmente agresivos. Desde luego llaman la atención, pero no sé si demasiado. Esto se llama Recupera Madrid.
Políticos, otra vez, rompiendo sus promesas, escupiendo sus mentiras. Saca toda tu rabia, tu furia, grita con todas tus fuerzas, en plan salvaje. Los políticos no van a cambiar, mándalos a la... El 28 de mayo date el gustazo. Despídete de los políticos que no saben hacer ni la O. Ficha a profesionales. Cada voto a Luis Cueto será un político menos y un profesional más.
No deja de ser curioso que lo dice uno para presentarse a político, pero bueno, porque al fin y al cabo, alcalde es eso, ¿no? Pero en fin.
Bueno, Luis Cueto lo que está intentando hacer aquí con todo esto es lo de enterrar a sus rivales políticos. Y, a ver, lo bueno de este tipo de campañas es que no, que al menos no generan indiferencia, ¿no? Te pueden provocar un fuerte rechazo o adhesión o no te van a dejar indiferente. Entonces dices, bueno, estás captando mi atención, voy a estar ahí. Tiene una cierta, no digo que sea la campaña más original del mundo, pero al menos dices, bueno, venga, me
está bien planteada.
Está bien, el planteamiento no es erróneo, digamos, dejémoslo así.
Sí, sí, te entiendo. Y la última cuestión. Hay un porcentaje grande, en general, de la población con el voto indeciso que lo decide en la campaña o la mayoría... tenemos decidido desde 3 años antes o 2 o 1 lo que vamos a votar.
En general lo tenemos bastante decidido. Lo tenemos bastante decidido y, bueno, la campaña pues a veces puede hacer que se incline hacia un lado o hacia otro, pero está bastante todo decidido.
Carlas, aguantas con nosotros si quieres un momentito
más. Sí, claro que sí.
Gracias. Los equipos de cada candidato trabajan centrando el objetivo sobre todo en las redes sociales. Según la ley, a través de estas se autoriza pedir el voto, pero solo dentro de los 15 días que dure la campaña, pedir el voto directamente. Un escenario digital que ha cambiado la manera de dar el mensaje, nos lo explica Miguel Urmeneta, profesor de grado en periodismo de la Universidad Abad Oliba Ceu.
No es lo mismo Facebook que Instagram o que TikTok, ¿no? Hay como franjas de edad diferentes en cada uno de ellos. En cada red social, en algunas más, en otras menos, hay como un cierto lenguaje, un cierto código que impera. Y por tanto, tú, como entidad política, sin renunciar a lo que eres, has de conocerlo y has de adaptarlo, ¿no? Has de ceñirte a ese código para enviar tus mensajes.
Tras los cambios introducidos en 2011, las redes también contemplan que los partidos publiquen los mítines de campaña. A todo ello, hay que sumar un elemento que ha irrumpido con fuerza y no sabemos hasta dónde: la inteligencia artificial.
Todo el asunto de los bots, los chatbots, que ya es algo que ya existe, si eso se empieza a explotar de una forma como más masiva, y también hay un público que está más dispuesto a interactuar con ellos, ¿no? Y a mantener, digamos, como entre comillas, conversaciones políticas con chatbots, bueno, pues se abren como unas posibilidades como muy interesantes realmente para las campañas políticas.
Ignacio Martín Granados es profesor de la Escuela de Gobierno y Asuntos Públicos y miembro de la Asociación de Comunicación Política. Ignacio, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Tanto influyen las redes sociales? No sé en qué porcentaje, pero ¿influyen el voto directamente en las redes sociales?
Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que las redes sociales son otra arena política más. Igual que están los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales tienen su público distinto, diferente, como decía el profesor Miguel Urmeneta. Tiene sus propios códigos, su lenguaje, porque no es lo mismo, tiene su propio lenguaje también y sus públicos diferentes. No es lo mismo comunicar, hacer campaña en redes más jóvenes, como está ahora de moda TikTok, como en Instagram, que es más visual, o Facebook, que se ha quedado, como dicen los jóvenes, como algo ya viejuno, donde no vamos a encontrar a esta franja de población, de votantes, o Twitter, que tiene un público más cautivo, más para los cafeteros, más dirigido a los medios de comunicación. Entonces, las redes sociales, como cualquier otra arena política, como cualquier otro canal, importan, pero el hecho de hacer una buena campaña en redes sociales no significa que ganemos las elecciones. De hecho, por lo general, cuando algo tiene éxito en Twitter, lo que hace es, bueno, en Twitter o en redes sociales, salta a los medios tradicionales, a la radio y a la televisión. Es decir, hacen mucho ruido, pero luego la importancia real que tienen, yo creo que no es tanta como pueda ser la prensa, la radio o la televisión.
En unas elecciones como estas del 28M, locales y autonómicas donde toca, que es más o menos en la mitad de España, la otra mitad no. Un tema sol, al menos en los medios, como es el tema de los candidatos de ETA en Bildu, ¿influye directamente aunque vayas a votar a tu alcalde o a tu diputación o a tu presidente autonómico?
Bueno, en teoría no debería. Es decir, cuando nos planteamos votar al presidente de la comunidad o a nuestro alcalde o alcaldesa, lo que nos debería preocupar es la gestión del municipio durante los últimos 4 años. ¿Qué ocurre? Que como en este contexto en el que nos encontramos, la proximidad de este tipo de elecciones está muy cercana a las elecciones generales,
claro,
se contamina. Y por tanto, la tendencia de los líderes nacionales es hacer campaña en clave nacional. ¿Qué ocurre? Que cuando además, digamos, el contexto parece que puede ser favorable, los partidos, en este caso el Partido Popular, que es el que va primero en las encuestas, puede cometer el error o de dejarse llevar en clave nacional. Y al contrario, por eso vemos que del Partido Socialista lo que quieren es todo lo contrario, ¿no? Fijar la campaña en sus candidatos, en los alcaldes, en las comunidades autónomas, para que se hable de gestión y no de política nacional, que distraiga el debate de lo local.
En teoría y sobre el papel, yo lo comentaba en mi editorial de las 8, a lo mejor estoy equivocado, ¿estas elecciones para mucha gente son unas primarias? Ya sé que en España no hay primarias, pero entendámonos.
Bueno, para unos más que para otros, porque hay candidatos que se juegan más que otros.
¿Por ejemplo?
Pues por ejemplo, Feijóo. Yo creo que Feijóo tiene una única bala de plata. y una única oportunidad, y para él sí que son unas primarias, y yo creo que incluso él veladamente lo ha dicho, ¿no? Que uh-huh. él se presenta a estas elecciones, las generales, las próximas, y luego pues ya verá qué hace, pero yo creo que, por lo que ha dejado de intuir, no estará dispuesto él como candidato o como jefe de la oposición, pero es que incluso yo tampoco sé hasta qué punto le dejarían en su propio partido desaprovechar esta oportunidad con el, bueno, pues aparentemente el contexto de cambio, la tendencia que ellos afirman según las encuestas que tienen y según la estrategia planteada. Antes hablé de la estrategia, el PP, yo creo, el Partido Popular lo ha fijado a un desgaste del gobierno con la pandemia, con la situación económica, que no acaba de llegar. Entonces, cuando se han fiado a elementos externos o factores de contexto que no les acompañan, se dan cuenta que bueno, que el paseo que auguraban en un principio, pues ya están tratando un poco de apaciguarlo para no generar unas expectativas que defrauden a sus votantes, y luego el resultado que obtengan, que seguramente sea muy positivo, puesto que parten con mucha ventaja en estas elecciones municipales y autonómicas, donde los gobiernos que tienen seguramente los mantengan y opten a nuevos, ya sé cómo también en alcaldías, una expectativa muy grande puede enfriar un resultado malo en claro. las generales.
En esa línea iba mi última pregunta, profesor Martín Granados. ¿Las encuestas que dan a uno ganador pueden desincentivar?
Claro, sí, como lo ha comentado también muy bien la profesora Celia Mateos, las encuestas generan opinión, pero no hay que olvidarnos que una encuesta es una foto fija en un momento determinado, y hemos visto, bueno, pues en el CIS publicado hace unos días, que hasta el 20-25% del electorado se declara indeciso, no sabe quién va a votar, y estamos viendo que la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es de apenas, desde 2% a un 5% que dicen otras encuestas. Si tenemos un 15% de indecisos, un 25%, perdón, y además, también estudiado por el CIS, y estos son datos postelectorales, es decir, no hay cocina, en 2019 fue en torno al 15% el que se decidió en la última semana, ¿no? Por quién votar. Entonces, sí que podemos afirmar que la campaña electoral importa. Pero es que incluso el mismo día de las elecciones, camino del colegio electoral, el que decide a última hora su voto es el 5%.
Caramba,
tanto hay que estar haciendo campaña hasta claro, el último claro. momento. Y volviendo al tema de las encuestas, ningún candidato que se dé como ganador las utiliza para aprovechar ese tirón, pero necesita seguir movilizando a sus electores para que no claro. piensen que está todo ganado, se queden en casa y al final pues un resultado que se prometía muy positivo se vuelva a encontrar. Uh-huh.
La suerte casi está echada, nos queda una semana. Ignacio Martín Granados, profesor, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Casi para poner el lazo y tipotes, Carlas Montaña, consultor. Las redes influyen tanto, imagino que más que antes, pero ¿influyen tanto? Tipotes.
Sí, ¿tajante? Influyen. Sí, influyen muchísimo. Vamos, es una pasada. O sea, una tontería se puede convertir en viral en unos segundos.
Para bien o para mal.
Para bien o para mal, y te puede destrozar la campaña o te puede ahupar la victoria.
Las encuestas, ¿movilizan al que va por detrás o pueden perjudicar al que va por delante?
Pueden perjudicar al que va por delante. Y pueden movilizar. Las dos, ambas cosas en ambos sentidos. En las dos cosas.
Los debates. Bueno, los mal llamados debates, porque esto que estamos viendo no son debates como a mí me gustaría y seguramente a ti como espectador y votante. ¿Sirven?
Los debates sirven en tanto en cuanto un candidato es un narcotraficante del verbo, igual que un consultor, un asesor de comunicación estratégica, y tiene... Sí, son importantísimos, influyen mucho, porque no es lo mismo hablar de, voy rápido, de gestación subrogada, que hablar de vientres de alquiler, que hablar de granjas de mujeres en Ucrania. Y como narcotraficante del verbo, tú quieres colocar la merca que tú quieres colocar. Y es así. Esto es importantísimo, claro.
Me quedo con el titular. Los candidatos son narcotraficantes del verbo. Totalmente. Es así de simple. Somos los periodistas. Hemos hablado de campañas electorales, de cómo influyen o no. Y la tesis final de los que saben y han estudiado esto es que sí, que influyen. Hay partido. Gracias, profesor. Carlas, cuídate.
Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.